Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. En esta noche, con la ayuda de Dios, vamos a tener el mensaje de esta noche y el tema es precisamente dejando huellas con nuestro testimonio. Dentro de todos los compromisos que tenemos como iglesia, como los aspirantes a la eternidad, como los que vamos rumbo para el cielo, Dios también espera ver que nosotros, durante nuestra estadía sobre este mundo, que podamos dejar huellas bien marcadas con nuestro testimonio. Cuando hablo de testimonio, hablo de hechos, conducta, una forma de vida. Dios espera ver eso de su iglesia, de su pueblo, para que nosotros podamos ahí sí que justificar a Dios en todo. Vamos a abrir la palabra del Señor entonces para poder fundamentar la enseñanza en esta noche. San Mateo capítulo 11. Dice en el versículo 16. San Mateo capítulo 11, versículo 16. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: Demonio tiene, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: He aquí un hombre comilón y bebedor de vinos, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. Hermanos, nuestra estadía en este mundo desde los orígenes de la iglesia, desde los orígenes del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Quiero decirles, hermanos, nosotros debemos de luchar por este aspecto que vamos a ver en esta noche. Con nuestro testimonio debemos de dejar huellas bien marcadas dentro de la sociedad. Huellas bien establecidas, bien marcadas, no. No algo que a veces se logra entender, se logra comprender, no. Ustedes y yo, hermanos, con nuestra vida en este mundo, hemos sido llamados para justificar a Dios, para honrar a Dios, para manifestar su poder y su gloria. Ese es nuestro compromiso como hijos de Dios. Bueno, una de tantas. Pero en esta noche, entonces, quiero trasladar, huella es aquello que deja uno impregnado. Quiero decirles para que comprendamos un poquito más, en el mundo hay hombres que han tratado de dejar huellas bien marcadas con lo que han sido. Bien marcado con lo que han sido porque han ocupado un puesto público y han tratado de sobresalir, de marcar algo para hacer notar una diferencia ante los demás. ¿Y quiénes que lo hacen? Gobernantes, personas bien estudiados, o personas que no aún así no son estudiados. En el mundo sacan tantas anécdotas de personas que realmente han dejado huellas dentro de la sociedad. Pero en esta noche yo quiero referirme precisamente de eso que debemos dejar impregnado acerca de nuestro testimonio, porque Cristo Jesús debe de estar en nuestras vidas. Lo que debemos dejar marcado dentro de nuestras colonias, dentro de nuestras familias, dentro de las universidades donde estudian nuestros jóvenes, dentro de las aldeas donde están nuestros hermanos, o como en las ciudades donde se movilizan, donde trabajan. Nosotros debemos dejar, pero bien impregnado. Y aquí es donde la palabra del Señor nos exige esto. Nos exige que sea una realidad, donde después de que nos desaparezcamos de este mundo, cuando el Señor nos lleve, siempre será recordada lo que hicimos. No tanto por nosotros, sino que lo que hicimos, lo que dejamos marcado, de acuerdo a lo que vivimos, de acuerdo a lo que encontramos, de acuerdo a lo que aprendimos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, habla la palabra del Señor aquí y hace referencia precisamente de aquellos muchachos que no saben qué hacer. Aquellos muchachos que no entienden, que no están bien ubicados en una realidad. Porque dice aquí, os tocamos flauta y no bailasteis. O sea, ¿cómo traslada el mensaje del Señor? O sea, era un momento de alegría y aquellos desenfocados de una realidad. Os echamos y no bailasteis. Ni siquiera estaban bien ubicados. Nosotros como iglesia, como seguidores de Cristo, les quiero decir en esta noche, hermanos, debemos de estar bien ubicados, bien centrados, y esta enseñanza va para todos nosotros los que seguimos a Cristo, tanto niños, jóvenes, mujeres, hombres, servidores del Señor. Debemos de estar bien ubicados. Cuando estamos ubicados, entonces el Señor nos llama a que seamos personas que justifiquemos a Dios con nuestras vidas. Por eso el Señor Jesús, cuando termina esta enseñanza que Él está trasladando aquí, dice: mas la sabiduría es justificada por sus hijos. Dios no le pide tanto a uno, que tanto sabe uno de la Biblia. Está bien, muchas veces, como lo he dicho, es bueno, lo exigimos, que leamos la Biblia. Pero hay mucha gente que lee la Biblia, tal vez más que usted, o más que yo. Pero quiero decirles, con pésimo testimonio, ¿no? Ese es el problema. Saben tanto de letras, saben tanto de Biblia, pero no logran hacer coincidir con lo que saben, con su conducta, con su testimonio. Entonces, por eso la palabra del Señor dice que la sabiduría es justificada por sus hijos. Bueno, vamos a entrar de lleno porque hay aquí algunos ejemplos en la palabra del Señor que nosotros podamos entender, comprender cuál debe de ser nuestro papel en este mundo, cuál debe de ser nuestra función dentro de la sociedad. Vamos a leer ahí en el libro de Filipenses capítulo 1. Dice así la palabra del Señor en el versículo 27, Filipenses capítulo 1, versículo 27, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a vosotros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Miren qué claro lo que está trasladando el apóstol Pablo aquí acerca del comportamiento. El apóstol Pablo dice aquí: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Comportar es conducta, comportamiento es conducta. Es lo que nosotros plasmamos en hechos. Resulta de que el apóstol Pablo estaba viviendo unas persecuciones, unas pruebas, padecimientos por causa del Evangelio. Pero resulta de que algunos hermanos dentro de la iglesia de Filipos al ver la aflicción que aquel siervo de Dios estaba viviendo, estaba pasando, el ánimo de ellos empezó a desmotivarse. El ánimo de ellos como que se empezó a venirse abajo. Viene el apóstol Pablo dentro de las recomendaciones que él da. Por eso que aquí en la parte final el apóstol Pablo dice, pues nosotros hemos sido llamados no solamente que creamos en él, sino que también que padezcamos por él. Pero en sí, la recomendación del apóstol Pablo es nuestra conducta. Que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Tenemos un compromiso. Todos nosotros, los seguidores de Cristo, los que seguimos esta doctrina, esta palabra, no importa su edad, debemos de comportarnos como es digno del Evangelio. O sea, hacer notar la diferencia. Pues. Imagínense que si nosotros nos llamamos cristianos y ni siquiera se nota la diferencia, usted va a vivir igual, va a actuar igual, va a ser igual que los demás. ¿Qué comportamiento va a dar usted? Pues? ¿Qué buen comportamiento va a dar del Evangelio de Cristo? Esa era una de las preocupaciones del apóstol Pablo hacia la iglesia, como lo tenemos nosotros hoy, hermanos, hacia la iglesia. Porque quiero decirles, toda la vida la iglesia ha sostenido una lucha, ha sido bombardeado por fuera, por dentro, por todos lados, con tantas cosas que hay en el mundo, que hay, ¿qué? Vanidades, hay tantas cosas que hay en el mundo, y la vida de la iglesia ha sido bombardeada. Pero aquel que se mantiene firme en la fe, puede llegar el bombardeo, pero su conducta no cambia. Su forma de vida que Dios establece para nosotros, no hay variación en nada. Se mantiene firme, se mantiene sólido, no importa la circunstancia. Por eso es la lucha, la preocupación que todos nosotros debemos de tener. Al hacer esto, seguramente, hermanos, estamos dejando una huella bien marcada. Cómo enfrentar las cosas, cómo resolver nuestros asuntos, cómo enfrentar la realidad de la vida. Entonces, miren qué bonito lo que la palabra del Señor nos enseña sobre estos aspectos. Entonces, el apóstol Pablo habla aquí, nada intimidados por los que se oponen. Sí, nada intimidados. O sea, por ejemplo, ahorita estamos viviendo tantas malas noticias en el mundo, pues. Pero yo quiero decirles, hermanos, eso es para el mundo, ¿vale? Nosotros no estamos llegando a la iglesia, pues, ¿ve? Hay que respetar las leyes, pues, que las normas que establecieron, pero no hay razón por qué estar uno intimidado, para nada. Al contrario, estamos seguros en quien hemos creído, nada intimidados por los que se oponen, por las malas noticias, por tantas cosas. Dice el apóstol Pablo, aquí dice, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. O sea, un mismo espíritu, un mismo sentimiento. Permanecer en lo que hemos creído, creo que es la lucha que debemos de tener todos. Todos nos debemos de esforzarnos por dar ese buen testimonio de nuestra fe. Dar ese buen testimonio del Evangelio de Cristo. Ese es lo que nos enseña la palabra del Señor. Pero leamos otro ejemplo, algunos ejemplos bien prácticos que son tan bonitos que cómo nos estimula la palabra del Señor. En el libro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 23. El apóstol Pablo está hablando aquí de su vida pasada. todos hemos leído, nos hemos informado de la vida anterior, de la vida de la post, de la vida de aquel hombre Saulo de Tarso antes de conocer a Cristo. Pero cuando llegó a conocer a Cristo, ese cambio que hubo, esa transformación que hubo, es que así tiene que ser, hermano, tiene que haber una diferencia, pues. Entonces, si no, ¿en qué estaríamos si no hubiera ninguna diferencia? Y ese es el problema que estamos viviendo en este tiempo, hermanos. Pareciera que no hay ni una diferencia entre los seguidores de Cristo y los que no. Hay una gran mezcla, no hay una identificación, no hay una luz que brille, pero los que hemos creído en el Evangelio de Cristo debe de existir una realidad que aquí en la palabra del Señor lo encontramos. Y vemos el ejemplo entonces del apóstol Pablo. Él habla de lo que es él y dice: solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica de la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Oigan esto, hermano. Algunas veces cuando yo trato de pensar, ¿qué pensarán los demás de mí? Y es bueno hacerse uno esta pregunta. ¿Qué pensarán los demás de mí? Y esa pregunta lo debes hacer tú también, hermano. O usted, hermano. Lo debemos de hacer los dos. ¿Qué pensarán los demás de uno? Y es bueno algunas veces oír qué pensarán. Y cuando llega a los oídos de uno qué pensarán, eso nos va a ayudar a mejorar muchas cosas en nuestras vidas. Cuando oímos cosas negativas, cuando oímos cosas que no, que hay que mejorarlas en nuestra vida, es bueno que usted las oiga y póngale atención a eso, porque eso nos ayuda a superar, a mejorar. Pero si nosotros hacemos los oídos sordos y no queremos ni siquiera que nos digan algo, pues no es bueno eso. El apóstol Pablo aquí, él sí se interesó en saber qué dicen las personas de él. También saben ustedes que Jesús lo dijo también un día. Se interesó qué decía la gente de él. Lo mismo es el apóstol Pablo, él está diciendo aquí, dice que él oía, este que asolaba, este que perseguía, ahora predica de la fe. Mire ese cambio que hubo, esa transformación. A esto se le llama testimonio, a esto se llama conducta. Esto es lo que Dios prácticamente quiere ver, esa transformación, porque va a dejar uno bien marcado lo que Dios espera que nosotros lo traslademos en el mundo mientras estemos. Y dice, y glorificaban a Dios en mí. ¿Saben qué decía entonces mucha gente, hermanos? Venían y decían, gracias a Dios por el cambio que tuvo ese hombre. Gracias a Dios por el cambio que tuvo esa mujer. Gracias a Dios por el cambio que tuvo ese maleante. Por el cambio que tuvo ese pecador. Por el cambio que tuvo esa persona. La verdad es que a esto se llama testimonio, a esto se llama conducta. Entonces, podemos dejar huellas de nuestra vida, de lo que somos. Pero vamos a leer otro pasaje. En 1 de Pedro capítulo 1, la forma que lo traslada el apóstol Pedro acerca de esto que estamos hablando en esta noche, acerca de lo que debe de suceder en nuestras vidas, pero aquí habla precisamente de lo que se debe de vivir o deben de vivir las hermanas, cómo se debe de plasmar el testimonio dentro de la sociedad. Y dice así: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Oigan ustedes cómo lo traslada la palabra del Señor. Por eso les decía, hermanos, un principio, que el mensaje es para todos, no es solo para las mujeres, no es solo para los jóvenes, no es solo para los varones, no, es el mensaje va para todos. Entonces, donde dice aquí, pero aquí el apóstol Pedro resalta algo muy bonito. Póngale atención a esto, hermana, que me está escuchando en esta noche. Resalta el apóstol Pedro de que cómo la conducta de las hermanas creyentes tiene una capacidad de ganar a otras personas. Tienen una capacidad de poder convertir a otras personas. Porque en el buen testimonio hay poder. En el buen testimonio hay algo que va a influenciar a otros, a otras. Y eso es muy importante. O sea, por eso debemos de ser bien cuidadosos. Bueno, todos. Pero en este caso, el apóstol Pedro, cuando él estaba recomendando a la iglesia, hasta le, miren, detalles tan prácticos que debemos de tomarlo en cuenta. Hermanas deben de tomarlo en cuenta de una forma tan práctico, dice aquí, considerando vuestra conducta casta y respetuosas. O sea, ese testimonio, esa conducta de una mujer que respeta, que sabe comportarse, eso va a impactar. Y no tiene idea usted que va a estar dejando una huella bien marcado dentro de su familia con lo que está haciendo, con su forma de ser. Dice, hasta habla acerca de la forma de vestir, del atavío que debería de tener una mujer. Vuestro atavío, dice, no sé, el externo de peinado ostentoso. Bueno, esto va para, no solo para las mujeres. Hay peinados ostentosos también que hacen los hombres. ¿Qué es eso de peinados ostentosos? Aquello que llama la atención. Aquello que uno quiere hacer, que todos se miren, que quiere ser diferente, y ese es el espíritu del mundo. Aquí es donde debemos de ser cuidadosos. Algunas veces cuando nos preguntan, ¿qué piensan ustedes, hermanos, que una mujer se pinte el pelo? Nos preguntan. Yo mis respuestas que he dado es, cuando hay una mujer que se pinta el pelo es porque no está de acuerdo con el curso de la vida que Dios ha establecido. Eso es todo. O sea, hay una inconformidad ante Dios. O sea, entonces, hasta eso la palabra del Señor nos enseña de que debemos de ser muy cuidadosos. Ese es un espíritu que se mueve en el mundo hoy en día. No quiere darse uno a conocer que uno ya está envejeciéndose. Pero ¿cuál es la pena, pues? ¿Cuál es el problema, pues? ¿Por qué quiere uno mantener una imagen ante la sociedad que no es? No hay que ser hipócrita, pues, hacer lo que la palabra del Señor enseña. Entonces, dice, bueno, eso de pintarse el pelo es un ejemplo que les estoy poniendo. Algunas veces cuando preguntan, dice, ¿qué piensa del corte del pelo que usa aquel muchacho? Pues para eso tiene padre, pues que lo establezca, que lo ordene, que lo dirija, que lo aconseje, porque es lo que enseña la palabra del Señor. Señor dice, vuestro atavío no sea el de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, o sea, como quien dice, adornos de oro. ¿Cuáles podrían ser esos adornos de oro? Así para ser más práctico, esos adornos que se pone una cadenita de oro. ¿No cree usted que si necesitaba algo así, Dios se lo hubiera puesto de un solo y lo hubiera traído? Pero como Dios nos hizo así como somos, así lo debemos de aceptar. Pero la inconformidad que puede haber en nuestro espíritu, entonces, ¿quiere uno lucir algo más que no lo es, que no lo tiene uno, bro? Entonces, viene el apóstol Pedro y recomienda eso a la iglesia, porque dentro de la iglesia llegaban hermanas, tal vez que comenzaban con todas estas cosas. Viene el apóstol Pedro, da la indicación, da la educación cristiana, da la recomendación. Entonces, bueno, está bien, basta ya, pues, ahí estamos, ya venían así. Ahora hay que transformarse, porque hoy somos llamados a transmitir una forma de vida, una conducta ante el mundo. Van a decir, bueno, ¿y qué pasó? Si antes se pintaba el pelo, ahora ¿por qué no? Si antes antes usaba cadenas, antes usaba aretes, antes usaba tantas cosas, ¿y ahora por qué no? ¿Qué pasó? Ah, está dejando usted una marca dentro de la sociedad, dentro de las demás mujeres está dejando, y lo más probable es que le vayan a preguntar y le van a decir, mire, ¿qué le pasó? Entonces ahí es su oportunidad, y puede ser que aquella otra persona se convierta por su conducta, por su testimonio. Alguien podría decir, como me dijo alguien en una oportunidad, mire, ese mensaje, eso fue para la cultura en esa época. Perdón, discúlpeme, con todo el respeto que se merece. Entonces usted no conoce la cultura celestial.
Sí.
Porque lo que ha definido Dios en su palabra, así como fue la recomendación desde los inicios, así fue, así es y así será. Porque la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es bien firme, bien definido. Pero sigo leyendo, dice, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, de un espíritu incorruptible, incorruptible, ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Saben ustedes que aquellas personas que nos debemos de esforzar, que nos esforzamos por dejar buen testimonio de Dios en este mundo, usted llega a valer tanto delante de Dios?
Sí.
Llega a ser un hombre, una mujer, un joven, una señorita, valioso delante de Dios, por lo que está dejando plasmado a la generación venidera. Por eso es de que nuestro testimonio, nuestra conducta es muy importante. Estamos dejando una huella, una marca en el mundo de que somos seguidores de Cristo. Pero leamos otro pasaje. Es muy bonito. Aquí habla aquí en este que voy a leer es la experiencia de David en medio de una realidad que también vamos a dejar huellas. Quiero leer con ustedes esto porque David es alguien que, igual que nosotros, vivió cosas bien complicadas en la vida. Aquel hombre tuvo tanta lucha, tuvo tantas pruebas, pero en medio de sus pruebas, en medio de sus adversidades, él se esforzó en poder aprovechar ese momento que vivió para dejar plasmado a Dios ante la sociedad. Y vean cómo enfrentó él sus pruebas, sus adversidades. Salmo capítulo 40. Dice en el versículo 1, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová.
Amén.
Miren qué bonito cómo aprovechó David aquellos momentos complicados que algunas veces tenemos en la vida. Cuando David se sentía hundirse, se sentía que estaba, que no podía, no encontraba algo sólido para sus pies. Había, él estaba en un pozo de desesperación. ¿Qué era? Saber, pero hay muchas cosas que pueden hacernos desesperar en la vida. David se encontró, dice, en un pozo de una desesperación. No encontraba qué hacer. Pero en eso él se recordó que mucha gente lo estaba viendo, que la generación de su época lo estaba viendo. Por eso es que nuestra vida no pasa desapercibida en este mundo. Si tan solo supiéramos nosotros, hermanos, cuánta gente está pendiente de nosotros. ¡Ja! Por eso todos debemos de luchar por dar buen testimonio del Señor. Nos miran, nos oyen y saben de todo, seguro. Hacen una investigación exacta, dice el Salmo, y investigan y llega una investigación exacta. O sea, ojalá que esa investigación que puedan hacer lleguen a comprobar de que de verdad usted es sincero en su búsqueda de Dios. Genuino. Nada de hipocresía dentro de su vida. Eso es lo que Dios espera. Entonces, David estaba en una cuestión bien complicada como esta. Estaba, pero en un pozo de desesperación. Estaba en un lugar, él hace la referencia que lodo cenagoso. Pero dice que clamó, esperó pacientemente. ¿Cuál pudo haber sido? Una enfermedad, tal vez. Pudo haber sido tal vez algún fracaso en la vida, no sé, ¿qué pudo haber sido? Pero tomemos esto que acabo de leer aquí, para nosotros hoy. Puede ser que su hijo pueda estar enfermo, o puede ser que usted también esté afectado de su salud, puede ser una crisis, tal vez algo difícil que está viviendo. Aproveche o aprovechemos esas oportunidades para poder dejar huella con nuestra conducta, con la forma que enfrentamos las cosas, como lo hizo David. Viene Dios, entonces se dio cuenta que aquel hombre supo esperar en Dios. Mire, Dios le dio un cambio a esas cosas complicadas que él estaba viviendo. Entonces él viene y se expresa, puso luego en mi boca cántico nuevo. Aquello le tornó, le cambió el giro Dios a eso, porque Dios no, tampoco no quiere tenernos así toda la vida agobiado, porque Dios no es así. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Entonces, puso en mi boca cántico nuevo, dice, alabanza a nuestro Dios. Y oigan, verán estos muchos y temerán y confiarán. Miren lo que sucede cuando uno sabe enfrentar los problemas de la vida, sabe enfrentar las adversidades de la vida, puede ser que otros confíen en Dios. Puede ser usted, con su conducta, con mi conducta, podemos hacer que otros aprendan a tener temor de Dios. Miren qué bonito lo que debemos de hacer, dejando bien plasmado con nuestra vida mientras estemos en este mundo. Quiero leer otros ejemplos con ustedes en el libro de Deuteronomios, que hay un ejemplo muy bonito, capítulo 32. Aquí habla precisamente de la experiencia de Moisés. Moisés, al final de su carrera, comete un grave error. Y en ese grave error que él cometió, viene Dios. No lo quiso dejar tampoco con la duda. Dios quiso plasmar para que aquel hombre, cuando vaya a descansar, aquel hombre de Dios llamado Moisés, iba a ir a la tumba confiando en que Dios era tan fiel. Y es el ejemplo que vamos a leer aquí, capítulo 32, versículo 48. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo: Sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, en Cades, en el desierto de Zin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Miren ustedes qué experiencia. Dice, cuando uno lee este mismo ejemplo en el libro de Números, dice que viene Moisés, le dijo, le rogó a Dios: Pase el Señor, por favor, aquella tierra. No, le dijo Dios, no, 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 no me hablen más de este asunto, porque cuando Dios ya decide, pues ya decidió, ¿no? Y un día tal vez le vas a preguntarle al Señor ya en esa confianza. Pero Dios tiene sus razones cuando toma decisiones. Pero lo que voy es, ¿qué fue lo que le reprochó Dios a Moisés? Un hombre tan manso, tan humilde, un hombre tan dócil, un hombre tan especial en cuanto a la obra de Dios, sinceramente. Pero, ¿qué es lo que le reprochó Dios? Viene y le dice: Por cuanto no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. O sea, ¿qué fue lo que pasó? La historia es muy bonita. ¿Qué fue lo que sucedió? Moisés se enojó tanto porque Dios le había dicho: Háblele la piedra. Entonces, en lugar de que le hablara, Moisés se enojó. Desató lo humano, así como le sale a usted, me sale a mí. Le salió lo humano y dice que agarró la vara y le dio. Viene Dios y se molestó con él y le dijo: No me santificaste. ¿Qué quiere decir eso? Con tu vida, con nuestra vida, santifica a Dios. Aquí Moisés no santificó, porque eso es lo que está diciendo. No santificó a Dios delante de los hijos de Israel. Hoy nos toca a nosotros. Fácilmente podríamos. No lo estoy haciendo como una crítica en esta noche. Dios me guarde, semejante hombre de Dios, como se da testimonio de él. No hay otro más manso como él sobre la tierra. Dios, yo no estoy criticando lo que pasó, estoy tomando como un ejemplo lo que a él le pasó. Pero hoy nos toca que santificar a Dios. Santifica a Dios ante las personas que lo rodean. Santifique a Dios ante las personas que su familia puede ser, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, no sé, en el colegio, en no sé dónde, pero nuestro compromiso es santificar a Dios, engrandecer el nombre de Dios. Leamos otro ejemplo, San Marcos capítulo 5. Hay mucho, mucho que compartir sobre esto, pero solo quiero dejar bien plasmado el sentimiento que nos da la palabra del Señor en esta noche. San Marcos capítulo 5. Voy a leer ahora en el versículo 15. Dice: Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio cabal. Tuvieron miedo y les contaron lo que los que los habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuese de su contorno. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decapolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Miren qué bonito. Todos se maravillaban. ¿Qué quiere decir eso? Al ver esa transformación de conducta, de forma de vida, que el hombre salió del pecado, que el hombre salió de los vicios, que el hombre salió de la maldad, que el hombre salió de lo malo. Dice que empezaron a glorificar a Dios, muchos se convirtieron. Por eso que Jesús no permitió que se fuera con él, sino que al contrario, le dijo: ve a los tuyos. ¿Quiénes son los tuyos? Tus primos, tus tíos, tu parentela, los tuyos, hay que llegar con ellos. Siempre he dicho esto, es bueno visitar a la familia, claro que sí, yo lo he hecho, pero jamás hacerse uno el espíritu de la familia que no busca a Dios. Ese es el problema que uno puede tener. Cuando falta poder, fuerzas en la vida de uno, vas a visitar a tu familia y te haces a ellos. Y resultas que celebrando no sé qué, que metido. Ah, ahí sí, no es así. La palabra del Señor nos enseña: ve a los tuyos, pero cuéntales las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Cómo te ha quitado las amarguras, cómo te ha quitado el resentimiento, cómo te ha quitado esa carga espiritual. Ve a los tuyos, cuéntales lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, eso hace que otros se conviertan. San Mateo capítulo 26. Dice la palabra del Señor aquí en el versículo 6. Dice: estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Miren qué bonito. ¿Hace cuánto fue eso? Hace más de 2000 años que el Señor estuvo sobre la tierra. Y todavía contamos hoy lo que aquella mujer hizo. ¿Por qué razón? Aquella mujer no escatimó aquel perfume tan caro que derramó sobre Jesús. Según datos, cuando uno se mete a investigar todo esto, aquel perfume en los otros evangelios, Judas Iscariote le da un precio, pero no el precio real, sino que le da un precio, se pudo haber vendido en 300 denarios. ¿Cuánto es 300 denarios? Depende. Haciendo ahí más o menos un cálculo, que aquel perfume valía 15 mil dólares. Un perfume tan carísimo. ¿Por qué Jesús le puso tanta importancia, tanto valor? Y quedó plasmado con las palabras de Jesús. Y dijo, donde quiera que sea predicado este evangelio, será recordada lo que esta mujer hizo. Porque no escatimó el precio. ¿Cuánto le pudo haber costado a aquella mujer un perfume que solo allá en Etiopía se encontraba? Un perfume tan carísimo. ¿Cómo le llegó en sus manos? A ver. Pero ahí lo tenía aquella mujer. Un perfume carísimo. Lo guardaba, lo cuidaba en un frasco de alabastro. Y cuando llegó el momento, dice que lo fue a derramar sobre Jesús. Porque ella había recibido el perdón de sus pecados. Había recibido la misericordia. Había recibido la oportunidad de salvación. ¿Qué era? $1,000,000. ¿Qué es eso? Nada. Expresó su sentimiento. Expresó. Y ahí quedó plasmado su testimonio de gratitud. Ahí quedó bien grabado en la historia. No solo en la historia, en la Biblia, hermanos. Quedó grabado lo que esta mujer hizo. Porque estaba consciente de lo que había recibido. Hermanos, ejemplos como estos hay muchos en la palabra del Señor. Lo que quiero trasladarles en esta noche es, como hijos de Dios somos llamados, somos responsables a dejar huellas bien marcadas con nuestra conducta, con nuestro testimonio. Jóvenes, señoritas que me están escuchando en esta noche, es importante que tomemos mucha acción, que tomemos el compromiso que Dios nos ha establecido, porque si usted no justifica a Dios ante los demás, quiero decirle, también el Señor se va a avergonzar un día de usted. Pero hay que justificar a Dios. La sabiduría es justificada por sus hijos. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a dar por finalizado nuestra reunión en esta noche, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y a seguirnos esforzándonos para dar buen testimonio de nuestro pueblo. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga. Buenas noches.